Delmiro Rivera, él es del pueblo de Yabucoa. Él estaba para predicar nuestra hermana Glenda Amador, pero por razones, ¿verdad?, que no sé si es que están en Ecuador. Amén. Ah, es ella. Ah, Dominga. Gloria al Señor. Glenda Amador es que cantó. Amén. Es Dominga, sí, la esposa de nuestro hermano Idoel. Ah, está enferma. Idoel está en Ecuador. Gloria al Señor. Pero nuestro hermano Delmiro ha venido a traernos la palabra del Señor. Y cuando yo lo vi, yo decía, yo he visto a este hombre en algún lugar. Y claro, efectivamente, fue que nos encontramos en ocasión del aniversario número 50, ¿verdad?, de la iglesia de nuestro hermano Alfredo Pomales, el año pasado, allá en el barrio Camarones de Guaynabo. Y allí hasta nos sentamos a la mesa a comer y hablamos, ¿verdad? Yo hablé con su esposa y hablé con su hijo. Y dije, lo voy a invitar a predicar a la iglesia, porque el jovencito aquí predica. Pero resulta que el numerito se me extravió. Yo decía, ¿cómo yo volveré a conseguir a esta gente? Y qué bueno que está con nosotros el hermano Delmiro. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Santo el Señor. Bienvenido, hermano. La gloria a
Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Dios le bendiga, amado, en esta noche. Dios le bendiga más. Amén. En esta noche me siento muy contento de poder estar en este lugar y poder, ¿verdad?, junto a ustedes adorar y glorificar el nombre de ese Dios tan maravilloso que nos ha salvado. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. En esta noche, pues, me gozo de poder estar en este lugar. Amén. Estoy aquí por conducto del misionero. Amén. Nuestro hermano Idoel Ayala, que yo sé que aquí deben conocerlo. Gloria al nombre del Señor para siempre, y de su esposa. Amén. Nuestra hermana Dominga, ellos y nuestra iglesia guardamos una gran relación, amén, una amistad muy grande. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya, amén. Créame que Idoel es especial para nuestra vida, amén. Así es que gracias. Posiblemente Idoel me esté viendo por internet. Idoel, Dios te bendiga donde quiera que estés. Gloria a Dios. Idoel está en Ecuador en este momento, amén. Su esposa, pues, está aquí en la isla, aunque su salud no está del todo bien. Amén. Por eso yo estoy aquí, porque ella iba a estar aquí, pero por causa, ¿verdad?, de su salud, ella, pues, no ha podido estar aquí en esta noche, pero mi hermano Idoel me llamó y por eso estamos aquí en esta noche. Quiero que reciban saludos, amén, a nombre de la Iglesia Evangélica Congregacional que radica en el sector La Pica del pueblo de Yabucoa, la carretera número 3 que conduce del pueblo de Yabucoa al pueblo de Maunabo. Amén, por allí está el templo de la Iglesia Evangélica Congregacional. Amén, en esta mañana tuvimos un culto glorioso. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya, yo no quería que se acabara. A su nombre, gloria. Yo no sé si usted le ha pasado eso, que ha llegado un culto y no quiere que el culto se acabe. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Empezamos como a las 10 de la mañana y eran las 3 y no habíamos salido del culto. Aleluya, amén, yo no quería que el culto se acabara, pero gloria a Jesús. Aleluya, amén. En esta noche, pues, me acompaña mi familia. Quisiera que mi esposa, la hermana Leida Espinosa, se ponga de pie y le salude. Amén. En esta noche, mi hijo mayor, el Lian. Amén. También está mi niña, Leilis. Amén. Y el nene más chiquito de casa, que no es tan pequeño nada, Elvin. Amén, que levanta la mano, pero él se esconde. Gloria al nombre del Señor para siempre. También nos acompaña un hermano de nuestra iglesia, el hermano Ángel David Medina. Amén, él es director del departamento de Protemplo de nuestra iglesia. Amén, también nos acompaña en esta preciosa noche. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya, en esta noche, pues, y Duel no me dijo que yo venía para un sitio tan grande. El templo que yo pastoreo se puede quedar en una esquinita aquí dentro. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén, pero son las cosas que Dios hace. Aleluya, amén. Y nosotros, pues, nos gozamos, nos sentimos contentos por las cosas, amén, que Dios hace, por las cosas que Dios permite. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. También reciban saludos a nombre del Concilio de la Iglesia Evangélica Congregacional. Amén, que por la gracia y la misericordia de Dios, llevamos alrededor de 6 años y lo que va de este, siendo vicepresidente de nuestra organización, amén, con iglesias en diferentes lugares en el mundo, gloria al nombre del Señor, con una labor misionera bastante grande, gloria al nombre del Señor para siempre. Si no me equivoco, estamos trabajando actualmente en 7 países, amén, entre ellos España, Venezuela, México, Perú, Ecuador, Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana. En Venezuela la cosa está bien difícil. No deje de orar por Venezuela, porque Venezuela necesita de la oración de la iglesia. Amén. Venezuela está siendo duramente estremecido. Y peligrosamente estremecido. El sistema de gobierno de Venezuela oprime. No deje de orar por Venezuela. Y si no ora por Venezuela, pues ore desde hoy. Hay un cántico. Yo no soy cantante ni soy hijo de cantante. Yo voy a utilizar la parte del versículo que ustedes seleccionaron para esta campaña. La parte B del capítulo 5, perdón, la parte B del versículo 4, del capítulo 5, del Evangelio según San Lucas. Pero hay un cántico, yo no sé si la hermana se atreva, si la hermana se sabe el cántico. Amén, pero hay un himno que dice, Cristo, te entronamos. Te adoramos a ti. Conmigo probamos los músicos si son buenos de verdad. Estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de...
Yo le voy a invitar que usted se ponga de pie, iglesia, porque yo le voy a preguntar a usted si usted sabe lo que significa entronar a Dios. Porque el cántico dice, Cristo, te entronamos.
¿Lo puede cantar, hermana? Oh, ok, está bien. Es que aquí el asunto es diferente allá.
Cristo. Ahí está. Te entronamos, te adoramos a ti.
Lo que implica
estamos
la alabanza y la adoración a Dios en el cuerpo de Dios.
Tu nombre exaltado por
eso
siempre
es.
Será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Cristo, te entronamos, te adoramos a ti. Estamos aquí,
sí, Señor,
ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza.
¡Santo, santo!
Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Ven Jesús y toma tu lugar. Ven Jesús.
te adoramos a ti.
Cuando la iglesia adora a Dios,
estamos aquí.
Y Dios recibe la adoración de la iglesia. Dios se levanta de esa gloria.
Por siempre será. De tu trono es
de
tu trono establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Adoramos a ti.
Venimos a exaltar tu nombre.
Estamos aquí.
Venimos a emocionarnos delante de tu presencia.
Tu presencia.
Sí, Señor.
Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono de Dios en nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza.
Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús. Honramos tu nombre. Honramos tu nombre. Honramos tu nombre. Gloria a tu nombre para siempre. Espíritu Santo de Dios, paséate con libertad sobre la vida de tu iglesia. Paséate con libertad sobre la vida de tu iglesia. ¡Oh! Santo, 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 Santo Jesús, Santo. Poderoso es tu nombre.
Te voy a invitar, aprovechando la oportunidad que estamos así de pie,
a dar lectura a ese, a esa parte de ese versículo que ustedes han seleccionado para llevar a cabo esta semana de campaña misionera. Dice la Escritura en la parte final del verso 4 del capítulo 5 del Evangelio según San Lucas: boga mar adentro, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Padre, gracias, te adoramos, bendecimos tu nombre, gracias por tu palabra. Porque tu palabra es vida, tu palabra es salud. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Padre, vamos a predicar tu palabra. Tú conoces, Dios mío, la necesidad de este pueblo. Conoces el propósito, Dios, de esta actividad en esta hora. Padre, en este momento, Dios mío, yo te pido que tú me uses como canal de bendición para poder hablar, oh Dios, y ministrar tu palabra a este pueblo, Dios mío, conforme a tu voluntad, pero también conforme a la necesidad de este pueblo. Gracias, Padre, porque yo sé que tú lo haces. Por Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar asiento, amado, en esta noche. A las palabras que el Señor me permita hablar en esta noche.
Gracias.
Yo le he puesto por tema: atrévete. Atrévete. Yo le voy a invitar, amado, a que usted le dé la mano a algún hermano que esté a su lado y le diga: atrévete. Dígaselo sin miedo. Atrévete. Posiblemente en algún momento de su vida usted ha tenido la oportunidad de comerse un delicioso pescado. ¿Alguien no come pescado aquí? Aleluya. Aleluya. Un chillo. Ese es el nombre que nosotros lo conocemos. ¿Para qué si lo digo primero? Piensa, pues es posible que otras mentes cojan por otro sitio. Y no es para allá que yo quiero que su mente coja, yo quiero que su mente se quede aquí. Pero se ha detenido usted a pensar y a meditar en todo el proceso que pasó ese delicioso pescado para estar en su plato.
Aleluya.
Bueno, primero que nada, alguien tiene que haberlo pescado. O sea que antes de ser pescado, era pez. Después que lo pescan es que él es pescado. Mientras tanto es pez. Después que lo pescan, que el pescador rompió la noche.
Alaba. Usted está escuchando el pescador, ¿verdad? ¿Y el tema cuál es?
atrévete. Y estamos hablando de pesca. Y estamos hablando de redes. Aleluya. Bueno, el pescador rompió la noche. Pescó. Después que pesca, amaneció. ¿Sabe? Amaneció, dije, ¿sabe? Amaneció. Amaneció posiblemente con un termito de café y apura. Ah, después que amaneció, ese pescador lleva ese pez o ese pescado ¿a dónde? Se lo lleva al que le compra el pescado o lo limpia él mismo. Entonces el pescado comienza un proceso. Alaba. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, yo creo que ninguno aquí nos hemos comido un pescado con escama. Hay que ¿qué? Que escamarlo. Que hay que limpiarlo. Al pescado le sacan una parte que se llama ¿qué? Las agallas. Las agallas. Son la parte que el pescado tiene por aquí cerca de... Porque el cuello, el pescado y la cabeza y todo el cuerpo es una misma cosa. Es una mitad conjunto ahí. Por ahí es donde el pescado respira. Las agallas se abren y él respira por ahí. Y todo eso va ¿para dónde? Para afuera. Le dan un tajo por debajo, de arriba abajo. Lo abren y ¿qué le hacen? Le sacan todo lo que tiene dentro. Después que le hacen eso, lo adoban. Y después que lo adoban, ¿para dónde va? Para el fuego, para el fuego. Para el aceite caliente. Y después del aceite caliente, lo bueno que es. Si tiene unos tontoncitos por el lado, sabe mejor todavía. Hay un refrán del campo que dice... escuche bien, porque ya mismito le digo.
Esto es para mí, esto es para mí.
Hay un refrán del campo, yo no sé si para acá, porque esto es para acá más zona metropolitana que para donde yo estoy, pero es posible que para acá también este refrán se haya escuchado en alguna vez. Ajío revuelto. Ah, pues lo saben, ganancia de pescadores. O sea que cuando el río está revuelto, ¿y los pescadores dónde están? El río de Puerto Rico está revuelto. Y hacen falta pescadores que se atrevan a meterse al río a pescar. Aleluya. Yo lo noto usted muy silencioso, es que como yo no estoy en mi iglesia, es posible que sea eso porque no todas las iglesias son iguales. Pero yo usted escucho muy silencioso, usted me está entendiendo. Dios bendiga a los que están escuchando a través de la internet. Amén. Donde quiera que esté, tu país necesita de ti. Puerto Rico está viviendo un momento difícil. Nuestra gente
peligrosa. El río está bravo en Puerto Rico. Nuestra nación está en crisis emocional. Nuestra nación está en crisis política. Y mire que la crisis ahí está grave, ¿sabe? Nuestra nación está en crisis económica. Nuestra nación está en crisis social. Nuestra nación está en crisis emocional. Hay gente en la calle que camina como si andaran sonámbulo. Pero el refrán dice, escuche bien, porque la mano de Dios, el dedo de Dios, está colocado sobre nuestra isla. Pero no con la intención de destruir la isla. Si a Dios no le quedase otra alternativa, créame, créame, que Dios lo va a hacer. Pero la intención de Dios es que Puerto Rico se vuelva a Él. ¡Aleluya! Puerto Rico está siendo tocado bien triste. Bien duro. Esta mañana, nosotros somos de Yabucoa, y esta mañana en nuestra iglesia, un hermano solicitó la oración, escuche bien, un hermano solicitó la oración, me parece que por unos familiares, Dios bendiga a todo el que llamó aquí hoy, oiga la lista que ese varón leyó ahí cuando estábamos orando, cuando llegamos. ¿Sabe por qué? Porque la gente no le queda otro remedio que apelar a la iglesia, porque sabe que en la iglesia hay algo que es poderoso. La hermana ahorita decía que nadie puede dar lo que cree, lo que no tiene. Mire, la custodia de esos dos niños, yo no sé la edad, 3, 2 añitos, la tienen sus abuelos. Y mami lo secuestró. En Guaynabo, y yo soy de Yabucoa, y vine a decirlo a Bayamón. En Guaynabo, llamaron a Yabucoa, y yo vine a decirlo a Bayamón. No sé en dónde fue que esta semana un muchacho le quitó la vida a su mami con un taco de billar, entró a tacazo a la mai. Diga gloria. Ahí, aunque sea un aleluya, ahí un aleluyita, como dice Idoel. Yo no sé si yo tengo límite aquí para hablar. Pero García Padilla subió al Tribunal Supremo a una mujer que le va a traer problema a Puerto Rico. Esa mujer le va a traer problemas a Puerto Rico y la decisión del gobierno también. Tarde que temprano Dios nos va a pasar la facturita. El tema es atrévete, porque el río está revuelto. Y cuando el río está revuelto, ¿qué hay ganancia de qué? Ah, pues los pescadores tienen que salir a pescar.
¿Sabe?
En cualquier momento,
si no está ocurriendo ya, nosotros lo estamos viviendo de forma, yo digo que de forma parcial, en nuestra iglesia. Yo le dije que nuestro templo, pues cabe en una esquinita aquí, si aquello mide 22 por 40 por 50. Eso es aquella esquina de aquella columna para allá. Esto mide 100 por 125. ¿Cuánto cabe la iglesia de la pica aquí? Mire, y ya hay cultos que no cabemos. La gente buscando. La gente buscando alivio. ¿Sabe por qué? Porque sabe que en la iglesia hay algo. Porque sabe que en la iglesia hay algo poderoso. Porque sabe que en la iglesia hay algo que camina con la iglesia, que es sobrenatural. Porque la gente que está en la calle sabe que con la iglesia se mueve algo que es sobrenatural y que su necesidad la puede suplir aquí. Hay una ola, pero una ola de gente. Escuche bien, amado, una ola de gente que va a comenzar a entrar por las puertas de nuestro templo. Qué bueno que aquí hay muchas puertas. Hay una ola, escuche bien, hermano, y los que están escuchando a través de la internet, es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo. Es tiempo de que la iglesia profundice con Dios. Porque ¿qué nosotros vamos a hacer con esa gente cuando entre por esa puerta? ¿Qué nosotros vamos a hacer? ¿O usted cree que Dios permitió la construcción de este templo porque era un capricho del que lo quiso hacer? ¿Fue usted? ¿Fue él? ¿Fue usted el que lo construyó? ¿Otro? ¿O usted cree que fue un capricho del que lo construyó? Dios es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Primero que nada, la iglesia no puede esperar. Escuche bien, la iglesia no puede esperar a que la gente llegue para después empezarse a preparar para ver qué vamos a hacer con toda esta gente. La iglesia tiene que comenzar a prepararse, aleluya, amén, para que cuando llegue yo sepa qué yo voy a hacer. Bueno, el pescador pasó el pez por un proceso para que llegara a su plato. ¿Verdad que sí? Que el pescador rompió la noche con un termito de café. Agarró unos peces y los llevó a la pescadería o a donde los iba a llevar. ¿Y allá los qué? Los escamaron, le sacaron lo de adentro, le sacaron las agallas, le sacaron cuanta cosa tenía por dentro. Pero ¿sabe qué? Después que lo escamaron y le sacaron toda esa suciedad. Alábelo, usted sabe lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Cuando le sacaron todo eso que no se come, a su nombre gloria, aleluya, entonces lo prepararon para hacer con él lo que nosotros hacemos con él. Aleluya, aleluya, aleluya. El pastor estaba hablando con él porque Cuando llegué le dije a mi esposa, yo no sé, pero yo he visto ese varón en algún sitio, pero no sé en dónde lo he visto. Y cuando subí acá, él me dijo dónde nos habíamos visto. Hasta comimos juntos en la misma mesa después de aquel culto. Él me estaba diciendo que la gran mayoría de las iglesias de este movimiento que se han levantado en Puerto Rico y algunas fuera de Puerto Rico, los líderes, los pastores que están atendiendo esas iglesias, salieron de aquí. Salieron de aquí. ¿Usted sabe lo que eso significa, hermano? ¿Usted puede entender lo que eso significa? ¿Usted sabe que las misiones son el motor que mueve el evangelio? Amén. La iglesia que no ama las misiones es una iglesia que no camina conforme a la voluntad de Dios. Porque la ordenanza de Dios fue: llénate de poder y vete hasta el fin del mundo. Hechos 1:8. ¿Eso está claritito ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ello? No, pues eso es asunto del pastor. Eso es problema del pastor, que lo resuelve el pastor. Ese es el pensamiento lamentable de mucha gente, ¿sabe? Aleluya. Aleluya. Mire, a mí me llama la atención la porción bíblica del gadareno. Me parece que eso está en Marcos capítulo 5. Cristo le abrió la brecha a la iglesia. ¿Sabe? El ejemplo de Cristo, el ministerio de Cristo, escuche bien, el ministerio de Cristo es el ejemplo que la iglesia que va a seguir. Y cada vez que, mire, el ministerio de Cristo se concentró más en la enseñanza y en la educación que en la predicación. Y se subía al monte y les enseñaba la palabra. Y se montaba en la barca. Pedro, retíralo un poquito. No tan lejos que la gente no me oiga, pero tan cerca tampoco para que yo pueda hablarles. Escuche bien lo que predican. Y dice, y les enseñaba la palabra. Y los educaba en la palabra. Y les decía lo que él tenía que decirles de la palabra. Y los enseñaba. Y el gadareno, mire, el gadareno fue un misionero. Pero ¿cómo llegó? Mire, lo primero que escandalizaría nuestra vida es que llegó Esnú. Emocionalmente trastornado. Su condición era tal que lo amarraban con cadenas y con grillos. Y rompía todo lo que le ponían. ¿Sabe? Dice la Biblia que no había forma de detenerlo. Aún más allá, se golpeaba con piedra. ¿Usted se imagina eso? Con piedra. Mira a ver si se parece a Puerto Rico. Y no solamente eso, dormía en los sepulcros. Su casa era en los cementerios. Esa era la condición del gadareno. Y Cristo y la iglesia dijo: voy para Gadara. por pagadara. ¿Sabe a qué? A buscar a uno. Porque el resto del pueblo lo votó. El resto del pueblo votó a Jesús porque le mató a los puercos de los chichajones. Vete de nuestros contornos. Nosotros no te queremos aquí. Fueron a pique los chichajones por el despeñadero para abajo. Pero cuando los de la ciudad, que se perdieron los cerdos, vinieron, dice que encontraron a aquel hombre que la Biblia no registra su nombre, un habitante de Gadara, un gadareno, un habitante de Gadara, dice que estaba sentado, hablando con Jesús, vestido, y en su juicio cabal. ¿Sabe? ¿Usted sabe lo que es eso? Que la gente vea a una persona en una condición toda una vida. Y de momento, después que tiene un encuentro con Dios, lo vea dándole un giro a su vida de 360 grados. Oiga, yo no sé si usted encuentra eso grande, pero para mí eso es grande. Otro detalle del ministerio de Cristo era que Cristo no siempre estaba con las multitudes. Cuando había multitudes hablaba la palabra y le enseñaba, pero cuando había uno también. Yo le voy a invitar, amado, para que usted haga un análisis de todo el que está rodeando su casa, donde usted vive, donde sea. Y mire a ver cómo está, analice cómo está. Y si no sabe cómo está, vaya salúdelo y dígale, está todo bien, está todo bien. Porque uno de los problemas que tenemos la iglesia es que queremos ir a predicar a Cuba. Y la vecina se llama Cuba y no le predicamos. Yo no sé si usted siente preocupación por Puerto Rico, pero yo siento preocupación por Puerto Rico. Yo no voy a entrar en el asunto de las iglesias de falsa doctrina. Eso es problema de ellos con Dios. Eso tendrán que resolverlo ellos con Dios. Y los pastores más todavía. ¿Sí? Lea Mateo 24:40, a ver qué dicen adelante, a ver qué dice. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé qué? El alimento a tiempo. ¿Y quién es el siervo? El pastor. Eso es asunto de ellos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer usted? ¿Y qué voy a hacer yo? Teniendo conocimiento de la condición en la que se encuentra nuestra isla. Teniendo conocimiento de la condición en la que se encuentra nuestro país. Y nosotros nos quedamos sentados. Que vaya el evangelista, que vaya el pastor, que vaya la misionera, que vaya el otro y yo sentado. Pídale a Dios dirección. Pídale a Dios visión, si no tiene, con respeto, ¿sabe? Y váyase y dé una vueltita por el primer piso de Plaza Las Américas un día. Y observe a la gente con visión de Dios. Puerto Rico vive bajo un estrés colectivo continuo. La gente camina asustada. La gente camina con miedo que en cualquier lugar se puede zafar un tiro y aquí quede. Y nosotros, los que tenemos el poder, digo, eso es lo que nosotros decimos. Y le voy a decir algo, ¿sabe? Esto yo tengo que aplicármelo a mí, esto no puede ser para allá nada más, tiene que ser para acá también. Esta espada es para los dos lados. Y si yo señalo para allá con uno, tengo tres que me están señalando a mí. No es ahí. ¿Qué vamos a hacer? Pedro está aquí. En este capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Este es el cierre de esa campaña misionera, ¿verdad? Este es el cierre. Ah, pues mañana hay trabajo. No trabajo secular, trabajo en el Señor. Es más, ni mañana, cuando salgamos de aquí ahorita. Usted no sabe con qué se va a encontrar usted por ahí. Le voy a contar esta experiencia antes de entrar a Lucas. Hace un tiempo, por la gracia de Dios, yo doy clase en el instituto que tiene nuestra organización. Salí del instituto a las 7:50 de la noche. Y llegando a mi casa, deseoso de llegar a mi casa, subiendo las escaleras de mi casa, recibí una llamada telefónica. Que había una jovencita en el pueblo de Humacao, el pueblo que le sigue a Yabucoa subiendo hacia el norte. Que estaba y que haciendo cosas raras. Y diciendo unas palabras que no se entendían. Y le pusieron y que un radio con música cristiana y le dio contra el piso al radio y por poco con el cable al que le puso el radio. El joven que me llamó perseveró un tiempo en nuestra iglesia y me llamó. Y el pastor, ¿usted cree que usted pueda venir a orar por esta muchacha? Y yo le dije, yo voy a ir a orar por ella. Pero antes de orar, cerca de donde vive esta jovencita, vive el presidente de los jóvenes de nuestra iglesia. Y yo lo llamé. Y él, mira, fulano, yo recibí una llamada así, 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 de fulano de tal. Yo quiero que tú vayas y veas qué es lo que está pasando allá, para entonces yo saber cómo voy a ir. Y el joven fue. ¿Sabe qué me dijo? Pastor, esto es un 911, avance. Pastor, esto es un 911, avance. Llamé a un grupo de hermanos de la iglesia y fuimos al lugar. Cuando fuimos al lugar, aquella jovencita estaba sentada sobre un murito de bloques, totalmente quieta, inerte, no se movía para nada. Y yo me acerqué a ella y la llamé por su nombre varias veces, y no me contestaba, y no me respondía. Hasta que en un momento una voz masculina de esa jovencita me dijo, ella no te va a contestar porque con quien tienes que hablar es conmigo. Entre 20 y 22 años. Ella no te va a contestar, si quieres hablar tienes que hablar conmigo. Yo le dije, pues mira, yo no vine a hablar contigo. A mí no me interesa para nada hablar contigo. Yo quiero hablar con fulana. Me voy a reservar el nombre, ¿verdad? Porque estamos transmitiendo. Pues a mí no me interesa hablar contigo. Yo quiero hablar con fulana. ¿Dónde está ella? Ella no te va a contestar.
si quieres hablar, tienes que hablar conmigo porque ella me pertenece a mí. Sentí ese fuego que se metió por aquí. Por aquí. Yo te ordeno, en el nombre de Jesús de Nazaret, que te salgas de este cuerpo ahora y me dejes hablar con ella. Se ha desatado una clase de guerra, mi hermano. La verja donde estaba un murito de bloque, como así de alto, algunas tres o cuatro o cinco líneas de bloque, tenía un tubo de una verja ahí, y esa muchacha se atrepó en ese tubo. O ese espíritu la atrepó en ese tubo. Y comenzó a llevar a cabo un baile erótico. Llegó al punto que colocó su cabeza para abajo en el tubo, ¿sabe? Colocó su cabeza para abajo. Mire, mi hermano, aquello era una cosa terrible. Terrible. Estábamos entre cuatro varones aguantándola y no podíamos con la fuerza de aquella muchachita que no debía pasar más de 105 libras. Esa es la condición de la gente, de no todo el mundo, ¿verdad? Pero de mucha gente de la que está allá afuera. Entonces nosotros estamos aquí dentro y nos gozamos del culto, Cristo te entronamos. O sea, le provocamos que Cristo se entrone, nos llene de su presencia. Nos gozamos, hablamos lengua, danzamos. Y cuando salimos por ir para allá, se nos olvidó. ¿Para qué? ¿Se nos olvidó para qué? Pedro, en un momento dado la muchachita, porque aquello era algo bien triste, pude discernir la manifestación de cinco espíritus en aquella muchachita. Ese baile erótico es un espíritu seductor. Había un espíritu de lesbianismo, estaba conviviendo con otra jovencita en aquella casa, aproximadamente de su misma edad. Había un pacto satánico en su brazo, una herida en su brazo con una navaja, un pacto de sangre que hizo en un lugar de santería. En un momento dado, en medio de esa gran lucha y esa gran batalla que duró como desde las 10 de la noche por ahí, 9 y pico de la noche como hasta las 2 de la mañana, ¿sabe? Que no fue cualquier cosa. En un momento esa muchacha se acostó sobre ese muro de bloque y puso sus piernas pegadas al bloque, se volteó y puso la espalda contra el otro bloque por la otra cara de la pared. Ese espíritu la dobló de una forma increíble, hermano, increíble. Aquello da 21 años, aproximadamente 21 años. ¿Dónde están los jóvenes de aquí? Levante la mano los jóvenes que hay aquí. Levante la mano sin miedo, que ustedes son hijos de Dios. Gloria a Dios por los jóvenes que están aquí. Gloria a Dios por el joven que levanta la mano por allá. Los jóvenes, la juventud necesita de Dios. La juventud necesita presencia de Dios. La juventud necesita meterse con Dios. ¿Sabe por qué? Porque es posible que yo me encuentre con un caso de esto y a mí no me escuchen, pero a uno de su edad lo escuchan. ¿Y cuántos habrá en tu salón de clase, en tu salón de universidad? ¿Cuántos habrá en el mismo salón donde tú estudias? Y tú ni por enterado. Juventud, métete con Dios, busca a Dios. La iglesia tiene que tirarse de barriga al altar de Dios, a pedirle a Dios poder, a pedirle a Dios unción, porque nosotros no sabemos quién va a entrar por esa puerta. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba, imagínese, sabe, iba Jesús a hablar, ya usted sabe, las multitudes, porque iba a hablar Jesús. Dice la Biblia que los fariseos, que Nicodemo le dijo, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabe que la gente sabía que en Jesús había algo que era superior a lo que tenían los fariseos y los escribas? La gente sabe que se supone que en la iglesia haya algo que es superior. Atrévete, vence ese miedo, vence esa timidez en el nombre de Jesús. Porque hay gente que necesita de ti y necesita de mí. Hay gente que lo necesita. Gloria a Dios por los que van a otros lugares en el mundo. Gloria a Dios por ellos. Yo también he tenido la oportunidad de salir afuera. Pero a mí me preocupa Puerto Rico. Dios tenga misericordia de nuestro país. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, limpiaban sus redes. Allí estaba Pedro. Allí estaba otros más que más adelante la Escritura menciona sus nombres. Estaban limpiando sus redes porque habían estado toda la noche pescando y no habían podido alcanzar ni pescar nada. ¿Sabes? Se amanecieron, rompieron la noche y regresaron como vinieron, excepto con el termo de café. Ese se lo tienen que haber bebido. Escuche bien, amado, escuche bien, porque aquí hay algo interesante. ¿Sabe por qué? Porque para Dios no hay espacio de tiempo. Amén. Dios hace en cualquier momento. Aleluya. Amén. Y Cristo, cuando supo que una de las embarcaciones era de Pedro, le dijo, mira Simón, préstame esa barca. Despégamela un poquito que le voy a hablar a esta gente aquí. Pero después que le habló a aquella gente, le habló al que estaba, había estado pescando toda la noche y no había alcanzado nada. Y le dijo, Pedro, Simón, atrévete a bogar mar adentro y tira las redes. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Bendito mío, bendito mío, yo estoy amanecido. Yo he estado toda la noche allá adentro y regresé sin nada. Yo viré sin nada. Mira, yo estoy lavando las redes para irme para casa con las manos vacías y sin chavo. Ese era su trabajo, pescar y vender. ¿Sabe qué pasó? Pedro, o Simón aquí todavía, le dijo, mas en tu palabra, no es lo mismo cuando va Edelmiro que cuando Edelmiro va en el nombre de Jesús. ¿Usted entendió eso? ¿Usted entendió eso? No es lo mismo cuando Edelmiro va de cuenta propia que cuando Edelmiro va en el nombre del unigénito Hijo de Dios, mas en tu palabra echaré la red. ¿Sabe una cosa? Que tiró las redes. Dice que atraparon gran cantidad de peces, que sus redes se rompían. Dice más, dice que llenaron la embarcación de peces y la embarcación iba a zozobrar y tuvieron que llamar a otras embarcaciones, vengan, ayúdenos aquí, que se nos pierde la pesca. ¿Usted sabe qué es lo poderoso de esto? Que los pescadores estaban acostumbrados a pescar de noche y ahora Cristo los llevó cuando de día, cuando para ellos no se podía, no había pesca. Cuando tú crees que no se puede, Dios dice, sí se puede. Oh, sí. Cuando Edelmiro piensa que no se puede, Dios dice, se puede. Y si nosotros tenemos fe y tenemos confianza, podemos en Él. Pero tenemos que atrevernos. Tenemos que atrevernos. Si no nos atrevemos, nunca. Mire, ¿sabe cuál es uno de los problemas mayores que tenemos nosotros muchas veces por humildad y por sencillez? Que nos automenospreciamos. Y le voy a dar un ejemplo de uno que yo se lo he dicho a la iglesia. A ver si saco ese dichoso menosprecio de la iglesia o ese dichoso automenosprecio. Sí, porque el apóstol Pablo, después que tuvo el encuentro con Cristo, dijo que él era el último de los apóstoles como un ¿qué? Como un abortivo. ¿Qué le estaba haciendo? Posiblemente por humildad, posiblemente por sencillez, pero automenospreciándose. ¿Usted sabe lo que es un abortivo? Estaba duro, ¿verdad? ¿Usted sabe qué tuvo que decir ese mismo Pablo? Me parece que comenzando la carta a los Efesios, yo Pablo, apóstol de Jesucristo por la gracia y la misericordia de Dios, tuvo que entender que era el apóstol, que no era ningún abortivo, nada. No se automenosprecie. No se autodevalúe. Usted vale. Usted vale. Usted vale. Usted vale para Dios. Posiblemente para la gente no valgamos nada, para Dios valemos. Cuando Pedro vio esto, aquella pesca, ¿sabe qué hizo Pedro? Cayó de rodillas. Apártate de mí, Señor, que yo soy hombre pecador. ¡Chacho! ¡Salte de aquí! Y Cristo le dijo, desde hoy, serás pescador de hombre. Posiblemente Pedro ni por su mente pasaba qué Cristo le quería decir con eso. Aleluya. A ver, posiblemente Pedro ni por su... ¿Qué queja decirle este con eso? Y desde hoy seré pescador de hombre. ¿Qué clase de gen necesito para pescar hombre? ¿Ah? Y lo vemos más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, si mi mente no me traiciona, cuando vino el advenimiento del Espíritu Santo, aleluya, y que aquellos allá se estaban burlando, esa gente tan bojacho, esa gente tan loco, dice la Biblia que Pedro se puso de pie y le dijo, esto no es tan ebrio, esto es lo dicho por el profeta Joel, aleluya, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, aleluya, ¿y cuántos se convirtieron? La red. Aquí está la red. Aquí está la red. Aquí está la red. Cuando empiecen a llegar por ahí, súmele la red. Échele la red. Enséñele la palabra. Edúquelos en la palabra. Y el Espíritu Santo de Dios se encargará de sacarle las escamas, de sacarle las agallas, de sacarle todo lo que nos sirve y de ponerlo en un plato para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Simplemente el pescador tiene que hacer lo que tiene que hacer. Tirar la red. Cuando salgamos fuera de estas cuatro paredotas, pues estos no son paredes, estos son paredotas. Aquí hay bloque como un tubillo de llave. Todavía estoy asustado. Cuando salgamos de estas cuatro paredes ahorita, atrévase a tirar la red. Atrévase a tirar la red. Hay un detalle bien importante, amada iglesia, que no podemos pasar por alto y ya estoy terminando. Es lo que la hermana dijo ahorita. Nadie puede dar lo que no tiene. Si todavía no sabes usar la red, empieza a aprender a usar la red para que se la tires a otro. No le tires la red a nadie sin saberla usar. No le tires la red a nadie sin saberla usar. Tira la red con la preparación necesaria para pescar. Para pescar, ¿sabes? La pesca fue tan grande que tuvo que, ¿qué? Que llamar otras embarcaciones. ¿Sabe qué tipo es eso, verdad? ¿O usted cree que esto es por cualquier cosa? ¿O usted cree que Dios puso esto en el corazón de alguien por puro capricho? No fue por puro capricho, iglesia. Es porque Dios es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Posiblemente lo que Dios, la promesa que Dios le hizo a la iglesia, que estaba, si son los que están aquí, cuando esto comenzó, me parece que hace 12 años, ¿verdad? Aquí. Ay, papito Dios, a 57 años. Escuche bien. Cuando comenzaron aquí y han salido líderes y han salido pastores preparados, escuche bien, ¿sabe? Con la red, ¿qué? Bien preparados con la red, ¿para qué? Para seguir pescando, para seguir pescando. Yo estuve en la iglesia de Gurabo, yo prediqué allá una vez, donde persevera el hermano Idoel, allí en Gurabo, ¿verdad? En Gurabo. Dios no anda tirando golpes al aire a ver qué le sale. Dios es un Dios de propósito. Y el propósito que Dios tenga con este lugar, el propósito que Dios tenga con este lugar, Dios lo va a hacer cumplir. Posiblemente, el que comenzó no está allá. Posiblemente, yo no sé si está en los brazos del Señor ya, a su nombre sea la gloria, aleluya, amén, pero se fue que, como Abraham, vete, y dice Hebreo que muchos se fueron sin ver qué, lo que se les había prometido, pero caminaron como viendo a quién, pero caminaron como viendo al invisible. Así es que iglesia, en esta noche, atrévase, creámosle a Dios, que Dios se va a encargar de sacarle las escamas, de sacarle las agallas, aleluya, y ponerlo en un plato. Le voy a decir algo para terminar. Los sufrimientos, los padecimientos, mientras estamos pescando, mientras estamos en esta tierra, son necesarios. ¿Cuántos se han bebido un delicioso jugo de China? Del país. O sea, homemade, no Suiza, homemade. Con las pepitas y todo se va. La China está en el árbol, se madura en el árbol. Alguien va y ahí empieza el proceso de la China y le da una pedra o busca una vara y le da un alón. Cae en el saquito. Después que la China está en el saquito, se la llevan a la cocina. La meten en un balde de agua y la lavan el que la lava. Y después que la lava, ¿sabe qué hacen? Le sacan el pellejo. ¿Alguien se ha sentido el pellejo aquí? Le sacan el pellejo. Después que le sacan la cáscara, ¿qué hacen con ella? La abren por el medio. La exprimen en un vaso. Y el jugo de China se lo bebe otro, no se lo bebe la China. Pues prepárese, porque los sufrimientos en nuestra vida son para darle jugo de China a otro. Son para darle jugo a otro, no son para nosotros, ¿sabe? Dios le bendiga, amado, en esta noche, Dios le guarde. Amén, en esta noche, si alguien necesita la oración, si hubiera aquí algún enfermo, Dios sana. Yo creo en un Dios que sana, yo predico un Dios que sana. Yo enseño de un Dios que sana. Si hay alguien enfermo aquí en esta noche, aquí hay un Dios que sana. No es del mío, no se mueva por mí. Muévase creyéndole a Dios, que Él sana. Si alguien necesita la oración por fortaleza, en esta noche.